Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio, el 195. Soy Fer Casals y a mi derecha, ella.
Valeria Karina Massimino.
Y frente a mí, él.
Pato Paludi. Muchas gracias por invitarme a tu podcast, Fer Casals.
El reencuentro.
Finalmente.
Ya tenés, Pato, el honor de elegir algún botón de la Noise Machine.
Caíste como una bomba.
La bomba atómica. Ah, este es un timbrecito. Hay cosas que nunca las usamos acá, ¿no? A ver este.
Por algo, ¿no? Ese es muy, muy ordinario.
Muy ordinario para este podcast, sí. Que no es ordinario.
Sí, sí. Además lo podemos hacer nosotros. Ese.
Estamos aquí en el reencuentro. Suena raro, yo ya expliqué que no entiendo el tiempo. No sé, Pato, qué decirte. Nos hemos encontrado durante la pandemia.
Estamos festejando el fin de la pandemia, ¿no?
¿Estamos festejando?
No sé.
Tenemos miedo.
Nos hemos cruzado en la calle porque somos vecinos de Avellaneda.
Claro.
Y también has venido aquí a cocinar las pizzas cuando estaba todo que parecía un poco mejor.
Sí, con los protocolos.
Y después ya no estaba todo bien. No.
Después, aparte, claro, ustedes ante un inminente viaje había que cuidarse más.
Más.
Sí. Y no queríamos vernos hasta estar vacunados.
Y teníamos todos la primera dosis. Ahora estamos full vacunados.
Sí.
¿Y cambió todo?
No, bueno, eso para mí me da preguntarles a ustedes. Más allá de los cambios
hormonales.
No, más allá de los cambios mundanos, que son los de, sí, me acostumbré a usar el barbijo. ¿Notaron un cambio realmente en sus vidas, en su manera de actuar debido a la pandemia?
Creo que, bueno, por ahí me ya voy hacia las estadísticas o cosas que leí, pero sí, a nivel psicológico, toda la gente necesitó ayuda. Yo también. Hablaba con el psicólogo y me decía que es impresionante cómo se incrementó. Todos los psicólogos que conozco, que les hice notas, no tienen, ellos también tienen que hacer terapia a su vez.
Sí, sí.
Que es más del 50%, gente que nunca había hecho, desesperada, que influyó. Y también una nota muy divertida, creo que ya lo dijimos, no sé, o con quién lo hablé. También, home office, todo el tiempo en tu casa, ya no salís más, ni no te arreglás, estás en pijama. Hubo problemas matrimoniales y algunos psicólogos dijeron, ¿por qué no ven al amante?
Incluso ustedes el otro día mandaron una nota que hay gente que no quiere volver al trabajo porque claro. Le exigen volver a la presencialidad
claro.
Y no, quieren estar haciendo home office.
Bueno, tengo una compañera, ex compañera, que le dijeron, ya está, hay que volver, es estatal. No, tenés que volver, porque no te puedo estar mandando la cosa. El WeTransfer tarda, no quiero. Bueno, y renunció. Y bueno, ser freelance, que es lo que por ahí aspiramos todos alguna vez en la vida, sin jefe, ser tu propio jefe.
Vuelvo un poquito a eso que decías y también pienso, ¿no? Qué finos, livianos son los hilos, los vínculos familiares cuando, si por... Esto que de la pandemia, mucha gente se tuvo que quedar en la casa con la familia.
Y no la soportó.
Y no la soportó.
En mi otro, pues yo pasé por varias áreas, no voy a dar detalles. En otra área decía, no, yo prefiero venir, decía la chica. Y le contesta a la jefa, ¿para qué te casaste si no lo querés ver a tu marido o a tu hija? Fuertísimo.
Fuerte.
Yo, en general yo soy la que responde así. Picante, me superaron.
Picante.
Dijo, no es por eso, es un tiempo para mí que quiero estar sola. No sé, de 10 personas, una quiere volver a la oficina, o dos. La mayoría no quiere volver porque se dio cuenta que funciona. Entonces, ¿qué hacemos, Fer? ¿Cómo afectó? ¿Te afecta psicológicamente?
No, a mí no me afectó. Me afectó en un grado precisamente lo que no le estaba preguntando a ustedes. Me afectó en un grado superfluo, en el sentido de que es positivo. Por ejemplo, el hecho de que la gente no se bese más al saludar, a mí eso me alivia muchísimo. Y yo tengo ansiedades sociales que esto de la pandemia me mejoraron. Estar todo el tiempo rodeado de personas a mí me genera una ansiedad. Y bueno, el hecho de estar libres de eso por al menos un año y medio,
bueno,
no lo extrañé.
En una oportunidad hablamos con una profesional que ella también dijo que reflexionó mucho diciendo que en esta pandemia pensaba realmente con quién tenía ganas de verse. Que antes se veía con gente por obligación y con esto de la pandemia claro. Se dio cuenta...
Elegir, ¿no?
Elegir.
Se elige mejor porque son pocos los que uno puede ser parte de tu burbuja, digo, cuando fue el pico de la pandemia. Y entonces, bueno, eran los elegidos, ¿no?
¿Y vos qué te pasó? ¿Has tenido tus ataques de pánico?
Ya lo he contado. Pero sí, más allá de toda esa primer etapa de cuarentena dura, que la sufrimos todos, recordemos, la pandemia sigue, pero la cuarentena ya aflojó. Creo que está volviendo toda la normalidad. Y más allá de los barbijos, me molestaba el aforo en los colectivos. Ahora ya te frenan y podés subir tranquilamente un colectivo lleno de gente.
Apretarte de nuevo. Sentir la respiración, en este caso, a través del barbijo.
Ay, y bueno, Dios. Por lo menos no te quedás abajo puteando.
Yo creo que el que más sufrió esto, no sé, digo, la gente que...
Sí, el laburante de verdad.
El laburante de verdad, porque estos que dicen home office es porque les convenía, los que están felices, me siguen pagando, estoy en mi casa y me ahorro, no me contagio, evito contagiarme.
Evitan viajar.
Se ahorra dinero.
Sí, yo tengo una prima que vive en Adrogué y tenía que viajar todo el tiempo a Capital Federal, ahí cerca de la Casa Rosada. Claro, imaginen, le ahorraron 2 horas y media diarias en su vida.
En su vida.
Todos los días.
Y de dinero. Y por eso. Entonces el que la pasó realmente mal, que tenía que seguir trabajando presencialidad, porque no son todos trabajos en oficinas. Hay gente que atiende un kiosco, supermercado. Claro, por eso.
Entonces, de hecho, los trabajos tal vez peor pagos no son los de oficina, ¿no?
Por eso, ¿quién era el verdaderamente esencial?
No, nos seguimos preguntando eso.
Yo digo, porque entonces somos todos... El que hace home office es una larva. No sirve para nada.
Estamos de acuerdo.
No sirve para nada. El que da la vida es un médico que está en la calle, un fotógrafo.
Pero digamos, eso fue siempre así. Lo que pasa es que la vida igualó, el tiempo igualó todo. Pero...
¿Cuánto vale la vida, no? No. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en el episodio pasado? Michael Keaton calculando el valor de cada persona.
Sí.
Worth.
¿Vale lo mismo mi vida que la tuya, Fer? ¿Que la tuya vale?
Me dio muchas ganas de verlo lo que dijiste porque es una mirada polémica sobre un tema que obviamente...
Eso es lo mejor de la película.
Tengo otra anécdota mundana que están teniendo mucho éxito. Digo mundana porque yo soy muy observadora, recuerdo todo desde pequeñita.
Como Jerry Seinfeld, pero sin el delivery.
Ustedes nada más tienen anécdotas sexuales pajeras. Yo soy una poeta, yo soy como Meli. Ustedes son un asco.
Nosotros vamos a hacer con Pato otro podcast de que paja. Va a ser anécdotas sexuales.
Claro. Sí, entonces...
Monólogos del glande.
Carmen, le mando un saludo a mi amiga Carmen de toda la vida.
Glande, pa.
Horrible. Cuando trabajaba en Buquebus...
Mirá.
Llamaba todo el tiempo gente diciendo, bueno, quiero un ticket, somos 4 y pedían en primera.
Explícale a la gente que escucha de afuera qué es Buquebus.
Explícalo vos.
Buquebus es un sistema de transporte de buques, barcos, que cruzan el Río de la Plata de Buenos Aires a, bueno, Uruguay, Montevideo, Colonia.
El ferry, ya, en Estados Unidos es el ferry, que ahí cruzás a State Island.
Es como el servicio más premium, ¿no? Yo la vez que fui a Uruguay fui en la Cachiola, que salía de Tigre, costaba una décima parte del buquebus.
La Cachiola, y llegaste.
Y llegué.
Bueno, Carmen contaba que atendía a un montón de gente que le hablaba, ¡hola! El tonito de voz. Y hacemos 4 y la marca del auto, porque se llevan el auto. ¿Cuánto pesa el auto? Todos, bueno. Sí, entonces estaba el chavo, uno de mi marido, uno mío. Y dame 2 en la más baja, no sé cómo se llama, en la turista, para la mucama.
Oh.
Es fuerte que a la mucama le daban lo más barato.
Eso pasa todo el tiempo. En todos los aspectos.
Y también soportaba eso, igual contestaba correctamente. Y después en un momento le dijeron, me lo tenés que solucionar, ¿sabes? Porque tu tiempo vale. Pero el mío vale mucho más que el tuyo.
Increíble.
Por lo que venís diciendo.
Meritocracia, ¿no? Tenía la camiseta de meritocracia puesta la señora.
Ojalá me hubiera tocado a mí, no, ya sé. ¿Cómo le iba a decir? Tipo, sos una. Mi tiempo vale, mis minutos valen más que el tuyo.
Claro,
el
gano dinero. Más, soy más.
Un asco todo.
Ojalá que sea Word. Sí, sí, sí. Ojalá que esa gente ahora esté siendo violada por carpinchos.
Claro.
Muy bien, Pato. Empezó un chiste clever. Así empezamos los que están en Argentina, seguramente. Claro. Entiende.
Estamos hablando de coyuntura, ni más ni menos.
Bueno, y para nosotros que somos cinéfiles, volver a la normalidad también es volver al cine.
En mi caso no.
Bueno, Fer no quiere, no. Yo los tengo que obligar un poco, porque es una salida, es sí. Vamos a Walmart, vamos a Starbucks.
Solamente fuimos dos veces. Una acá y una en Estados Unidos.
Y ahora el próximo viernes vamos, tranqui.
Bueno, los aforos en el cine se están cumpliendo, es verdad. Las salas están con 40 personas y eso ya es una sala llena.
Lo que no cambia es que, Pato, la mala educación.
La gente.
La suciedad.
Yo quería hablarles de eso porque ustedes están planeando volver al cine.
Sí, como vos que vas todos los días.
Sí, pero me estoy arrepintiendo. La gente está cada vez más tonta en el cine. No sé si haber estado un año y medio encerrados los hizo olvidarse del comportamiento que hay que tener en un evento así, ¿no? Donde sí, no sí. Estás solo. No paran con el celular.
El
la
vivo,
gente
¿no?
No siempre puede parar con el celular.
No, no.
El otro día.
Eso sí me extraña, porque antes alguno había y se lo puteaba, pero que ahora ya sea tan libre.
Bueno, nosotros vamos a hablar de una película de terror que es Maligno, ahora en un rato. Que yo la fui a ver al cine. Y me tocó un pibe atrás mío que tenía un pantalón con un cierre que hacía ruidito. Movía todo el tiempo la pierna y era como un sonajero.
¿Vos movés la pierna?
Tenía una, yo soy, sí.
Sí, bueno, pero no usás un sonajero.
No.
Era una cosa insoportable.
Tenía una cadena.
Y yo lo tenía medio lejos y lo escuchaba y veía a la gente que estaba sentada delante de él.
Jimmy Lex se llama.
Claro, digo, pobre gente que no dicen nada, yo no iba a decir nada. ¿Por qué no decimos nada? Vale, hubiese dicho algo.
Es un momento incómodo.
No, es insoportable. Digo, no se dan cuenta, no pueden hacer eso. Fui al teatro Roma, de acá de Avellaneda, a ver la obra Terrenal, se las recomiendo. Gracias Radio A, gracias Avellaneda.
Un clasicazo,
Sí, de Mauricio Cartún, increíble, increíble obra. Está el texto, lo pueden comprar. En el momento, yo ya la había visto la obra, a mí me gusta muchísimo y era la segunda vez que la veía. En el momento del clímax de la obra, pero real, parece hecho a propósito, empieza a sonar un celular.
Oh, Dios.
Los actores muy, muy profesionales.
Siguieron.
No, se callan un segundo, interrumpen, pero sin salir de sus personajes, se quedan en silencio.
Uy, peor es
y
eso.
Y la persona atiende. Y dice, hola, no, esperá, que estoy... empezó a hablar.
Ay, Dios.
No lo podíamos creer.
Una vieja. Sí.
No tienen que salir más de sus casas.
Claro.
La gente grande que no sabe usar el celular no puede salir de su casa. No.
Seguramente
puede ir a
esa vieja
así.
Avisó que iba al teatro. ¿Quién carajo la llama?
¿No? Increíble.
Tiene una vida social más activa que la mía.
Después que dejó de sonar y la señora atendió, ahí sí, tuvieron que hablar los actores porque era algo que no se podía creer. Toda la sala, bueno, se empiezan a ofuscar todos y muy divertido. Tony Lestinghi, que es uno de los actores, le dice: ¿podemos seguir así? Y bueno, pusimos todos a aplaudir, pero yo ya que venía enojado con la gente por la experiencia en el cine, me pasa de vuelta esto en el teatro y digo, no, ya está.
Bueno, y
vos entiendo estás, más a Fer Casal.
Vos estás marcando dos ejemplos de mala educación, ¿no? Y yo a eso le sumo cierta estupidez de la gente de reírse en el momento incorrecto, en las obras de teatro. Siempre cuento lo mismo, que es la gente que se reía durante La Bruja de Eggers. Digo, también eso hay que marcarlo, ¿no? La soncera de cierto público que va a ver películas que obviamente no están a su altura, aparentemente, y se ríen en el momento incorrecto.
Como Homero Simpson.
El comentario de Fer, ¿no? Películas que no están en
vos le acabas de decir a la vieja esa que la querías matar, Pato, así que no te hagas, ¿eh?
Vos, Pato, que trabajás con atención al público, vendiendo, ¿es fuerte también? ¿O sí, cómo va la gente? ¿Le chupa un huevo?
la gente está con el barbijo. Ya el barbijo es parte del cotidiano.
De la vestimenta.
Ya creo que no nos molesta. Y por eso pienso que de alguna manera ha vuelto toda la normalidad. Con el respeto a quien esté escuchando que haya perdido un familiar. Claro, esos son marcas que quedan para siempre. Y hay una realidad que ocurrió hace muy poco en muchos lugares del hemisferio norte, que hubo rebrotes grandes que, por suerte, acá, tocamos madera, todavía no han llegado, quizás porque se están regulando mucho las entradas de vuelos. Bueno,
una persona que trajo la variante Delta vino en un vuelo, fue a Córdoba y contagió a mucha
ese
gente.
Ese fue un desastre y murió.
Y murió.
Sí. Ah, murió. Sí, no murió. Sabía ese update.
Ese final feliz, ¿no?
Y es un Ricky Gervais, pero bueno.
Y bueno, los colegios.
Ustedes lo han vivido en carne propia y la gente que está escuchando no lo sabe. ¿Cómo es el tema del control? Ustedes llegaron de Estados Unidos.
Yo estaba estresado. El estrés que viví yo, Fer también, pero lo oculta un poco más. No es fácil viajar con este contexto que solo pueden entrar, cuando nosotros nos fuimos podían salir 600, después podían entrar 1700.
Pero está todo muy organizado.
Está muy, muy organizado.
Es cuando llegás a Ezeiza es una serie de pasillos que te van llevando a los controles normales que tendrías de cualquier vuelo, hasta el último, que es el control sanitario. Claro. Y ahí te aíslan completamente, te haces tu test, lo esperás.
15 minutos.
Y si te da negativo, te retiras.
¿Cuántos test se hicieron en Estados Unidos?
Bueno, yo acá el miedo que tenía terrible era que no pude, por ahí no te llegaba a tiempo. Entonces nos hicimos...
Cuatro
y llegó uno a tiempo y otro cuando estábamos en el aeropuerto, Pato. Y yo estaba muy nerviosa por eso.
Y hay un detalle muy pintoresco que me gustaría que nuestros oyentes se enteren. La diferencia de los hisopos del norte y los de la Argentina.
Sí, hay una...
Acá usan cotonetes.
Claro, hay una diferencia en tamaño, y cuando digo tamaño quiero decir grosor, ¿no? Básicamente el hisopo norteamericano es muy finito y lo que sentís es una pequeñísima cosquilla.
¿Qué querés que sigan?
Claro, casi que te reís. Claro. Acá lo sentís mucho.
Y te salís con los ojos medio llorosos.
Salís un poco llorando. Y bueno, es lo que hay.
Acá te toca el tímpano, me dijeron más o menos.
Yo ya sabés que me había hecho varios, pero cuando yo no lo sentía ya.
Hay gente que le salió el hisopo por el lagrimal.
Claro.
Bueno, fue el reencuentro. Tenemos que hablar un poco de esto con Pato, que no lo habíamos hablado. Sí, lo habíamos hablado.
Habíamos hablado de algunas cosas, pero no, la realidad es que yo quería guardar muchos temas para cuando nos viéramos.
Esa fue la realidad, la nueva realidad, la realidad pandémica, post-pandémica. Ahora vamos a la ficción.
Sí.
Malignant, la película de James Wan, protagonizada por Annabelle Wallis, que había actuado en Annabelle, en las películas Annabelle, justamente.
Sí, sí.
Y en La Momia, ¿te acuerdas la película de Tom Cruise?
No la vi. ¿Ustedes la vieron?
La vimos en el cine, en IMAX la vimos.
¿Russell Crowe trabajaba en esa?
Sí, mira. Lamentablemente.
O sea, pobre Brendan Fraser, ¿no?
Claro.
Pobre Brendan Fraser, toda su historia que está saliendo a la luz, todo lo que vivió, cómo abusaron de él.
Hay un renacimiento de Brendan.
Russell Crowe trabajó en La Momia y ahora está gordo. Brendan Fraser trabajó en La Momia y ahora está gordo.
Es
la maldición de La Momia.
Les leo la sinopsis oficial y la empezamos a discutir. Paralizada por aterradoras visiones, los tormentos de una mujer empeoran cuando descubre que sus pesadillas son reales.
Qué sinopsis chota,
qué,
¿no?
Rarísima,
es la sinopsis oficial.
Muy mala.
Muy, muy mala.
Tampoco te van a contar toda la película de una sinopsis.
No, pero bueno, no se entiende, no engancha. No vi el tráiler yo de esta peli, ¿la vieron?
El tráiler es muy engañoso, es muy malo.
Claro, porque es una película que esconde un montón de cosas que ojalá el tráiler no las haya revelado, ¿no?
A mí me pasó con los pósters, que cuando yo vi los pósters dije, esto es un giallo. Y digo, James Wan no va a ser un giallo, obviamente, esto va a ser una película convencional, ¿por qué toman...? Me enojó, ¿no? Digo, ¿por qué toman la estética?
Estoy enojado, ¿no? Por eso.
Sí, sí, porque obviamente soy fan de los giallo. Digo, ¿para qué toman la estética de los giallo en una película que no va a ser un giallo?
Justo que él es desafectado, no, ahí estuvo muy afectado.
Enojado con Wan, llamó, mandó unos mails.
Sí. ¿Y qué pasó? Veo la película y efectivamente es un giallo. Así que Me cerró el trasero.
Mejor Chenko que los de Luca Guadagnino.
No tiene ninguno.
Ah, bueno, está bien. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad.
Sí, es una película que no parece de Shen Wan. Superó a todas, para mí, esta de Shen Wan. No sé qué pensarás vos, Pato.
A mí es, lo he dicho mucho en este programa, es un director que no me gusta. Obviamente hizo algo muy jugado. Es raro que esto tenga el sello de un estudio. Yo creo que se lo aprobaron, le dieron luz verde a este proyecto, porque él básicamente es súper taquillero. Claro. Todas sus películas funcionan. Y habrán dicho, bueno, date este gusto. Pero es muy raro.
Es como una peli de otra época, ¿no?
Sí,
de
esas sí. Que, ya empieza en los 80.
Las que arrancaban con el sello Carolco. ¿Se acuerdan
de eso? Sí, sí, hay mucho
esas
de eso.
Productoras.
Hay mucho de
New
los...
Line Cinema.
Ah, New Line Cinema tenía...
Hay mucho de los raras. 80 y mucho de los 70. Hay mucho de giallo, hay mucho de cine de terror italiano en general. Hay cositas de Bava, hay cositas de Palma.
Yo prefiero que siga por esta línea, porque yo no lo podía creer cómo me iba atrapando. Las últimas del Conjuro era siempre lo mismo.
Pero además que es muy divertida.
Infumables.
Es graciosa la película.
Convengamos que el guión no es de James Wan.
Ah, bueno.
Esto es una película que él dirige nada más. Y me parece que ahí está lo distinto, sí, ¿no? Generalmente él cuando hace terror lo han encasillado en un estilo que a mí me gusta, yo siempre lo defiendo, pero son todas las pelis parecidas.
Iguales.
Iguales.
Sí,
calcadas.
Y, Conjuro. Y acá es, bueno, lo que venimos diciendo, un homenaje a un cine de antes, a un cine
que un cine que la mayoría de la gente desconoce.
Cine de medianoche.
Totalmente. Y es un cine que no es popular.
Claro.
Que, no. que ni siquiera tiene esa cuestión de decir, bueno, hizo un giallo. Nadie sabe que es un giallo. No,
y vos fíjate que yo pensaba en algo mientras la veía. Digo, este tipo se hizo una película con actores que nadie conoce.
También.
Eso también.
No hay una cara conocida. No.
Impresionante el cast. Pues la verdad, están todos muy bien. Darle oportunidad a nuevas caras.
Porque digamos, la protagonista podría haber sido Vera Farmiga,
sí,
por ejemplo.
Otra, sí. Otra conocida. Esta no sé qué hizo.
Quizás ahí hubiesen metido más mano los estudios, ¿no? Porque sí, hay otro taller.
Claro, claro.
Vera Farmiga, pagarle a ella cuesta más de lo que costó hacer toda la película. Entonces...
Costó 40 millones la película, claro. Estuve averiguando. Fue un fracaso descomunal de taquilla. Esto tal vez responde a esto que decía, ¿no? La gente, la mayoría...
Quiere la misma mierda, decilo.
Quiere la misma película de terror. Esto es sale completamente de plano de lo que está acostumbrado.
Yo quería decir algo. Uy, Bart, nada más. Tiro eso, no,
sí,
no,
ojo,
no
hay que decir mucho más.
No, si es un fracaso. Uy, Barf, no quiero decir eso.
Yo ni siquiera quiero hablar de la otra gran referencia que hay en directores, porque creo que es spoilear algunas cosas, pero tenemos al gran maestro David, ¿no? El canadiense.
Cronenberg.
Bueno, yo la película la fui a ver con mucha emoción, porque era mi reencuentro con el James Wan que volvía al terror.
Sí.
Después de llenarse de guita, ¿no? Durante años, con pelis más mainstream, como Rápido y Furioso.
Bueno,
Aquaman.
Argumento que las películas de terror de James Wan son mainstream.
Bueno,
y son populares.
Pero él arrancó... Insidious fue una gran apuesta.
Sí,
así,
o
una.
Dead Silence. Esas, Insidious ya para mí ya es mainstream. Pero Dead Silence y Dead Sentence, esas son dos buenas películas.
Dead Sentence, cierto, gran sí. Película. Y bueno, yo cuando, después de ver la película, que también, bueno, me encantó, yo les hice como un comentario un poco en broma, pero era lo que sentía, es qué bien que le hizo haber hecho todas estas películas de superacción, porque me sí. Parece que tomó un montón de ese estilo
sí, sí.
Para
hacia
meterlo
el final,
en maligno.
Sí. Hacia el final hay una escena de acción que no vamos a revelar, que es impresionante. Pero además de impresionante, es divertido.
Muy, muy
es
divertida,
muy
bien hecha, filmada. Si él no filma así, ¿qué está pasando? Pero, si él no dirige así.
No, bueno, él es lo que dice Pato. Tal vez él dirige así.
Y lo dejaron.
Aquaman o Rápido y Furioso, pero no en sus películas de terror.
Esto es una secuencia digna de John Wick.
Sí,
¿o no?
Sí, hasta el vestuario te diría.
Todo.
La chica está muy bien, como lo que decíamos. Me sorprendió que igual se parece a alguien. A veces buscan gente que se parezca a alguien para hacértelo más, no sé, sí, ameno.
Sí, ¿y sí. A quién se parece?
A Vera. No, sí,
nah,
sí.
No sé si a Vera Farmiga.
A Numi Rapaz.
O sea, a la de Underworld.
A Kate Beckinsale.
Un poquito, una mezcla.
Mira.
Sí.
Fui muy enamorado de Kate.
Muy linda mujer esta Annabelle Willis.
Me gustó más Annabelle.
Me sorprendió, bueno, yo no soy de leer muchas críticas, pero a raíz de la interacción que tenemos con nuestros oyentes en el grupo, Función Privada por Revista Meta, siempre los nombramos en el podcast porque es una manera de que los que no están ahí empiecen a sumarse, ¿no? Ahí estamos todo el tiempo debatiendo. Y vi que muchos criticaron la película.
Mal.
Sí, yo no lo puedo creer. Todo.
Me decepcionó James Wan.
Bueno, porque quieren lo mismo.
Yo me estaba fijando esto de la taquilla, ¿no? Que fue un fracaso de taquilla como nunca en la historia de James Wan. Y me fijé en las críticas. Y hay una diferencia enorme entre estas webs que ponen la crítica de los críticos y la crítica del público. Hay una diferencia enorme. Entre los críticos tiene como 8 de promedio y entre la gente tiene 2 o 3 puntos.
Claro.
Bueno, el problema es la gente.
Pero bueno, para mí, de nuevo, tal vez nosotros somos un público informado que nos damos cuenta de las referencias que la película tiene. Cuando vemos un guante negro filmado de la manera en que lo filma James Wan, directamente lo relacionamos con el giallo, por ejemplo. Inclusive la daga esta que crea a través de un premio. O toda esa escena de pelea que hay en medio de la película en una celda. Que parece. Están todos los personajes de las películas de los 70. ¿No?
Eso es una fiesta, esa
claro,
secuencia.
Están todos los estereotipos, ¿no? Está Foxy Brown, está la típica Rea. Digo, bueno, todo ese tipo de referencias, tal vez nosotros, un público un poco más informado, lo entiende y lo disfruta. Y la gente que no, bueno, no.
Claro, porque aparte, yo creo que esa secuencia está precisamente para el disfrute, porque ya la trama a esa altura se reveló. Ya sabemos todo lo que hace ella.
Se empieza a divertir.
Y encima la encierran en una celda con un montón de personas.
Es como Kill Bill en una parte.
Claro, dije, wow, ya está. Por eso yo le decía, James Wan entendió el género, entendió que hay que ser gore, hay que crear buenos personajes, pero que también hay que divertirse.
Hay que divertirse.
Y lo hace muy bien.
Y una de esas chicas que pelea es Zoe Bell, que es la Stone Woman que hizo en Kill Bill, precisamente, ¿vale?
Ah, mira.
Era la Stone Woman de...
¿De Uma Thurman?
Uma Thurman.
Mira.
Bueno, pues estamos de acuerdo que es una película distinta y que a nosotros nos gustó.
Jugada.
Pero a vos te gustan las otras. También te gusta este estilo. Te gusta todo.
Sí, pero... Y yo iba a decir esto también, un poco uniendo lo que decía Fer recién. Nosotros podemos entender alguna referencia, pero también nosotros podemos aceptar que James Wan dé un giro hacia otro género, que parece que algunos fans no se lo permiten.
Claro, también está eso.
¿No? Como que seguir haciendo películas con Vera Farmiga o... No sé, nos parece malo, le ponemos un 2.
Es lo que le pasa a algunas bandas, ¿no? Cuando cambian de alguno. Cambian su sonido y los fans se vuelven locos.
Sí, tal cual. Muy, muy onda Sam Raimi esta peli también, ¿no?
También, tiene cosas también.
Sí. Locura total.
Mucho uso de CGI.
En su medida justa. Es imposible no hacerlo con CGI, sobre todo teniendo en cuenta algunos de los efectos que involucran a la protagonista, ¿no? ¿Cómo haces eso físico? No, claro.
Pero mucho, o en otras de One hay un poco más.
No, hay más. Igual yo creo que sí, hay mucho, pero que intenta emular los efectos artesanales de antaño.
De hecho hay uno que casi que parece algo físico. Estamos cuidándonos mucho para no decir...
Para no arruinarles la experiencia, que yo creo que lo mejor de la película es eso, ¿no? La sorpresa, la locura que propone.
Pero creo que nuestros oyentes, la mayoría no está yendo al cine. No sé, estadísticas que hago ahora. No,
pero bueno, va a caer en HBO Max, claro. Y ya está en torrentes.
Sí, ya está dando vueltas. Yo tuve el bonus de verla en cine, más allá de la molestia del tarado.
¿El bonus o...?
No, porque uno igual... Me molestaba el hecho ese, ¿no? Que, digo, no pueden no solo respetar a la gente, sino concentrarse en una película. Sí. Están pagando, no es barato el cine, no es algo regalado.
Bueno, justamente yo le contaba a Vale, antes de empezar el programa, que leí un artículo que hablaba de un estudio que hicieron en Estados Unidos con asistentes al cine. específicamente personas de aproximadamente 35 años, donde a través de una serie de preguntas y de monitoreos llegaron a la siguiente conclusión, y es que a esas personas de esa edad les genera mucha ansiedad ir al cine por dos motivos.
No vas a poder creer los motivos.
Ya lo sé.
Por dos motivos muy raros.
Sí, por no poder revisar su teléfono, por despegarse del teléfono.
No.
A ver.
Le genera ansiedad el hecho de que la película no empiece. Y acá tiene que ver el streaming, el hecho de que uno le da play a la hora que quiere y cuando quiere.
Claro.
Y lo otro es que genera ansiedad durante la proyección de la película.
Ay, esto no lo puedo creer. No lo más suspenso. Pausar.
Casi. Es el hecho de que no pueden ver la barra de progresión para saber cuánto falta para que termine. No.
Azorado, Pato.
El mundo se fue al carajo. ¿No?
Es interesante porque lo que concluía este estudio es que en 5 años esas personas no van a ir al cine. Que el cine va a quedar como le pasa ahora a la televisión para la gente mayor.
La diferencia de las generaciones que crecimos viendo cine, viendo obras de autor, y las generaciones que crecieron viendo contenido, que es lo que produce Netflix.
Sí, sí.
Contenido.
Esto se ata también a escuchar los audios en 2X, de WhatsApp.
A full.
¿Por qué no podemos escuchar un audio de un minuto? También los podcasts los podés adelantar, Fer.
Todo podés adelantar ahora.
2X. ¿Vos escuchás audios en 2X?
Igual yo no te digo poco, igual yo te digo algo.
2X no.
Si el que te manda un audio es Pato Paludi, yo te digo que usás el 2X.
Yo a veces cuando mando uno de 3 minutos digo, pongan 1.5.
Digamos, para mí 1.5 está bien porque no te altera la voz y reduce las pausas. Pero el de 2 no. El de 2 ya sos una ardilla de Alvin y las ardillas. No tiene sentido, no se entiende lo que estás diciendo.
Yo hablo
1.5, ya me acostumbré, todo lo escucho en 1.5.
Yo hablo lento y pausado, así que conmigo pueden usar 2X.
Es verdad.
Depende cómo hago, ¿sí? Un rapero.
No,
¿escuchás un rapero en 2X?
Bueno, retomo, la vi en pantalla grande y fue una experiencia mucho más inmersiva que verla en una casa, así que creo que eso va a influir en mi nota final. ¿Le pongo nota?
Sí.
Que es un 8.
Yo le pongo un 8.5.
Yo le voy a poner un 9.
Ah, bueno.
Y casi es un pedido de disculpa con James Wan, al que castigué mucho. Aunque sí me gustó mucho Aquaman, lo dije en el podcast.
Sí, a mí no, Aquaman no. Esta es la única de él que me sacó de contexto.
El resto de sus películas no me gusta, especialmente las de terror.
Casi le pongo 9, pero no dije 8.5.
Y del horror fantástico pasamos a la fantasía de Cinderella.
Al horror musical.
Sí, un poco. Amazon, Cenicienta, escrita y dirigida por Kay Cannon, que fue directora de Blockers, una película que hablamos acá y que nos gustó, una comedia...
Ah, la comedia, ustedes la vieron, sí. Yo no la vi.
Un poco obscena con John Cena, pero estaba muy buena, había algunas cosas que estaban bien. Bueno, les leo la sinopsis de esta película.
Sí, oficial, igual ya la conocemos.
Oficial. No tanto, porque de hecho la película cambia mucho.
Sí, pero a ver
otra
qué dice.
Otra Cenicienta.
Si ya en la sinopsis cambian muchas cosas.
Cambian, fíjate. Cenicienta es una joven ambiciosa.
No, ya está, arruinaron todo.
Cuyos sueños son más grandes de lo que el mundo le permite. Pero que será capaz de perseverar y conseguir sus objetivos con la ayuda de su hada padrino.
No, arruinaron todo en la sinopsis.
Sí.
Es una sinopsis,
igual
no es el tráiler.
Está todo en el tráiler, Pato.
Está todo en el tráiler. A Mariela Pichot le gustó mucho y bueno, dentro de poquito vamos a hablar, ahora en minutos vamos a hablar de una película de ella.
Sí, lo que dijo Pichot es que le encantaba que Cenicienta quería ir al baile, no por el tipo, no por el príncipe, sino para hacer crecer su negocio.
Sí, igual más allá de eso creo que es lo único que te puede encantar, es como una de las ideas renovadoras que tiene esta versión.
Sí, tiene todas. Toda la película es renovadora.
No sé si toda. Tiene cambios que creo que están buenos y que... No sé si son mejores, ¿eh? No sé si pensar que son mejores.
No es cuestión de mejor o peor. A mí me parece que acá la cuestión es que la actualizaron.
Sí,
porque está hecha en el año 2021 para un público 2021. Era una ridiculez que se cuente lo que ya se contó.
Claro, solo porque otra vez hacer la misma película hubiese sido innecesario.
Claro. Es lo que los norteamericanos llaman un retelling, ¿no? Es un recuento, es Por eso digo, es un poco injusto compararla con la anterior. Era obvio que, esto lo hablábamos también un poco en el episodio anterior, las películas hablan, aunque estén ambientadas en el pasado, hablan del presente siempre. Entonces era obvio que esto iba a pasar con Cenicienta, y también era obvio que a mucha gente le iba a molestar porque están tocando un cuento clásico.
Hasta pasó con La Bella y la Bestia en su momento, con Emma Watson, que
pero
fue
no
un exitazo.
Tenía tantas modificaciones
ya
como
zarpado. Camila Cabello, cubana, ¿no? ¿La Cenicienta es así o era siempre rubia y estaba en el sótano?
Bueno, la del dibujo animado era rubia.
Las hermanastras no son tan malas. De repente no hay malos. Llega un momento que nadie es malo.
No, no, inclusive...
Hay sororidad entre mujeres.
Y me gustó que la madrastra, que siempre fue la villana de la historia, en este caso tiene hasta un background, ¿no? Sí, le dan sí, un sí. pequeño background para justificar el porqué de su maldad.
Las canciones, las letras originales y cuando hacen canciones de otros, ¿no? Como...
Un montón. Janet Jackson, Madonna, White Stripes.
Queen.
Queen, sí. Ed Sheeran.
Bueno, ¿y qué opinan de esas canciones? Para mí hay cosas que agregaron que están muy forzadas. Creo que no vi peor uso de canciones desde Mamma Mía.
Bueno, fuerte. Justamente con Pierce Brosnan, ¿no? Que está en Mamma Mía.
Pobre Pierce Brosnan, que siempre está bien.
¿Viste cuando quieren meter una canción? Y,
sí,
y
está no... forzado, pero de alguna manera al menos respetaron que la temática de la canción hace juego con lo que venía contando la historia.
Sí, lo de White Stripes es malísimo. Malísimo. Aunque es divertido el gag con, sí, la, sí, con la orquesta. Y lo de Madonna, Material Girl, me encantó por el tema, porque a nosotros, sí, en especial a Vale, sí, pero de segundo puesto yo, amamos a Madonna.
Pero va con, sí, la temática, ¿no? Sí, decir, pero, soy, no soy una chica material.
Es repetitivo y, sí, viste, que está el tipo ahí, el campesino,
igual, digamos algo,
bailando.
Digamos algo, nosotros lo estamos analizando desde nuestra perspectiva. No somos la demografía para esta película. Esta película es para preadolescentes.
Sí, que ven por primera vez, van a ver lo que era para nosotros un cuento de hadas.
Claro.
Y ya no van a saber la otra versión.
Mejor.
No, no creo que sea así.
Por mejor. Eso, que no sepan que...
¿Vos pensás que hay chicas, chiques, que van a ver primero esta Cenicienta antes que las otras?
Sí, obvio. Sí. Además con Camila Cabello, que la conocen.
Pero ya vieron las anteriores, ya vieron las de Disney.
¿Cuáles?
Las de dibujitos.
No sé.
No, tenemos como ejemplo a la sobrina de Vale, que justamente es la demografía perfecta para
esta. Y no conocía a Cenicienta, nunca la había visto.
No.
Es la primera vez que ve Cenicienta.
Sí.
Y ve esta versión.
Y dijo, Camila Cabello, me dijo la cantante.
Sí. No. Claro, por eso tienen ese reconocimiento automático con una cantante pop.
Sí, sí.
Bueno, estamos en Estados Unidos y Vicky, mi sobrina, quiero el rímel de Zendaya.
Sí, sí.
Y también dijo, quiero los maquillajes de Millie Bobby Brown. Ella sí sacó una línea de maquillajes. Porque con eso se me van los granitos. Mirá lo que es.
Claro,
con
claro.
cualquier otra astringente. Y ahora se ponía muy poquito y me decía, ¿cuándo viajan otra vez?
El rímel de Zendaya viene en un recipiente que cuando se termina lo usás de tuquero. O sea, pones tu cocaína ahí. Claro.
Otro comentario clever de la noche, muy bien, Pato. Y que te hace entrecerrar los ojos, que es lo único, actas para el culo después.
Durante la pandemia ustedes hicieron esto que acaban de hacer ahora, que es mofarse de Zendaya, Awkwafina, obviamente, y Kristen Stewart. Creo que fue el mejor año que tuvieron esas tres actrices en su vida.
Bueno,
Zendaya está en Duna.
A nosotros no nos importan los premios igual, a Pato y a mí.
No estoy hablando de, está en Duna.
No estoy hablando de premios.
Ah, porque también otras me hablabas de los premios.
Está en Duna.
¿Zendaya está en el bodrio de Duna?
Exacto.
¿La viste?
No, pero ya
no hace falta
verla.
No hace falta verla. Qué triste.
Ya sabemos.
Vengo Hacé viendo, tu crítica.
Vengo viendo Hacé las
tu
pelis
crítica.
De Denis Villeneuve, las últimas.
Lo
este
detesto.
Giro,
lo detesto.
Este giro.
Nadie lo quiere ver.
Igual en el podcast nos peleamos por 2049 porque a vos te encantó.
¿Te acordás?
¿Te acordás? ¿Te acordás?
No sé si me encantó.
¿Te acordás?
Hay que buscar ese podcast.
Quizás me gustó un poco más que a ustedes.
Bueno,
que a ustedes no les haya gustado a nadie. A mí me había gustado.
Zendaya está con Duna, con la segunda temporada de Euphoria. Awkwafina está con la segunda temporada de su serie y con la película más popular del año.
Bueno, está bien.
Shang-Chi, que vos, Pato, dijiste que está fantástica.
Sí, está muy bien.
Yo no la vi, así que no sé.
Muy divertida. Bueno,
y Kristen Stewart aparentemente tiene la mejor actuación del año como la princesa Diana. Así que,
siempre,
chicos,
que alguien hace a rey, chicos, reina, los nominan. O le ponen una nariz y le dan un Oscar.
Sigan criticando a estas actrices que les va bárbaro.
Bueno, Fer, genial que para vos les va. Igual le den el premio y hablamos qué bueno que son los premios.
No, hablo de los premios. Digo cómo les van sus carreras.
Bueno, está bien. Eso sí, que te vaya bárbaro. Después, a los demás, a las que decimos nosotros les va mal, ¿no? A Jake Gyllenhaal le va mal. A Carlos Johansson le va mal.
Yo no me agarré con ninguno de sus actores que los estoy nombrando todo el tiempo.
¿Jake Gyllenhaal lo odias?
No lo odio para nada.
Es que sobreactúa.
Hasta hablé bien de su actuación en una película de cómics.
En una sola. Bueno, está bien. En algún momento pensé en In the Heights. Obviamente Lin-Manuel Miranda mirando allí, pero nada que ver.
Este es un producto
nada,
menor.
Nada que ver. No, cuando bailan todos juntos, que se los ve desde arriba.
Hay cierta modernidad en algunos temas.
Claro, sí, por supuesto.
Y meten un rapero también.
Fer fue la única parte que estuvo feliz.
No, realmente no. Realmente justo la parte del rapero fue la que menos me gustó, porque primero no sé quién es ese señor, si es un rapero
el
o qué.
El ignoto.
Pero me pareció, eso sí, me pareció más forzado todavía meter esos raps entre medio de las canciones. Bueno.
¿Cruella o esta, Pato? No, porque no, soy mala.
Cruella toda la vida.
Ah, bueno, quiero preguntarle.
Yo voy a anticiparles algo. Voy a ver cómo la ubico, voy a sacar alguna, pero Cruella tiene que estar en mi top 10 del 2021.
Se viene la secuela.
Será puesto número 10, puesto número 9, pero va a estar.
O mención honorífica.
No. Puesto top 10.
Bueno, volviendo a Cinderella y cerrando.
Hablábamos de eso.
Claro, sí. Cerrando el tema Cinderella.
Me elijo a mí.
Me elijo. Sí, está llena de mensajes que están buenos. Sí. De nuevo, pensando no en nosotros.
No.
A vos no te van a convencer, Pato. Vos ya estás, sos machista, ya está. No te van a convencer.
Chickens.
No, me gusta.
Pero tal vez a una nena de 14 años, sí. Entonces, digo, listo. Está bueno eso.
¿Algún mensaje? ¿Por qué va? Ella va al baile a hacer contactos.
Sí.
Hay que ir a reuniones a hacer contactos.
A mí no me gustó que tal vez finalmente igual terminan juntos.
Ese es otro proyecto de vida, porque
sí, pero
es otro proyecto y eso está bueno. Sí,
y él
que
respetando de hecho, sus pasiones,
claro,
la relación de.
Y de alguna manera.
Dinero iban a tener, van con un colchoncito. Hay gente que viaja sin colchoncito. Estos iban con colchoncito, significa con varios dólares.
Y él persigue a ella, ¿no? Como era, no pasa lo
siempre
que pasaba.
Siempre al revés, él se desespera por ella, que está bueno. Y bueno, estaba la seguridad económica, van con Asiscar, van a recorrer el mundo y ella, bueno, seguirá sus sueños, que es ese mensaje también de, por trillado que suene,
a mí me parece
una
que
niña que lo ve y un niño también, porque esto
niño,
no lo ve un
no.
niño.
Y está bueno también la cuestión de la diversidad. Es gracioso que el hada sea un hada padrino.
¡Qué buen
y encima,
actor! Che.
Que es Bill Porter, que es un gay extravagante.
Lo ama todo el mundo.
Lo
¿no?
ama,
o sea,
les
pareció Pose. Bárbara esa secuencia.
Y maravilloso.
A mí me gustó cuando apareció, pero creo que no, que está desaprovechado. La canción no es buena.
No,
un
las
musical
canciones,
donde
las canciones
no
son buenas.
Bueno, eso ya resta.
Igual este año, Pato, que hablas de las canciones, las peores canciones fueron todas las canciones de Annette.
Sí, esas son horribles, directamente.
Un desastre.
Pero es verdad, las canciones originales de Cinderella son todas malas. Las únicas buenas son, obviamente, los hits.
Pero que tampoco están bien puestos en
pero
la
película. Están puestos en función de la temática y en función de que es Camila Cabello cantándolas para un público joven, Pato. No es para nosotros esto.
Estuvo muy bien ella.
Yo
celebro muy bien
la readaptación porque tiene un par de ideas que
no la celebrás porque estás diciendo, te estás mofando de que
no es que me esté mofando, pero
Malena Pichot dijo que le gustaba.
¿Qué funciona mejor? Más allá de que ahora queremos que todo el cine sea un nuevo gran ejemplo.
¿Ves cómo
para
pensás?
No,
este
bien,
es el verdadero
Pato.
Esto
está mal
está
hecho.
Bien.
Yo celebré Enola Holmes, película donde se reinterpreta un personaje femenino, se le da otra importancia, se le da otro
valor. Sí, pero acá estás comparando dos cosas que no tienen nada que ver. Enola Holmes es una historia original y esto es un recuento. Esto es un cuento clásico que se está recontando para las generaciones. No lo puedes comparar con una película original.
Basada en libros, ¿no? Ya sabemos, Enola Holmes es un éxito en libros.
Claro, no modificaron nada en Enola Holmes para hacerla más acorde a los tiempos. Ya era así el libro.
Están modificando todos los cuentos de hadas. A vos te encantó Aladdin, también está modificado,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
No,
sí.
Acá hay una cuestión también de presupuesto. Esta no es una película como Aladdin o como La Bella y la Bestia a nivel presupuesto. Es mucho más chico y eso se da en todo. en los actores que actúan y en los efectos especiales y tal.
Para mí ponen una hada drag, creen que eso es algo, uy, sí, qué disruptivo, qué moderno. No tiene...
¿Te jodió?
No, porque no... Sí, me jodió que esté tan mal hecho. Que el único chiste bueno está en
¿cómo
el...
¿Cómo hubiese estado bien hecho?
Único, pero bueno, el pero único cómo, chiste bueno ver, Pato, está ¿cómo? En el... trailer, pero decime, que es el de los zapatos.
Decime.
Después hacer los zapatos más cómodos y hasta Pato, la magia tiene sus límites.
Pato, decime cómo hubiese estado bien hecho. Porque me parece que a vos lo que te jode es que sea drag. No, que esté mal hecho.
Me jode que la que no sé, que nos, entonces que nos estamos matando de risa de que ay, qué original, es drag, uy, qué bueno, la mejor idea, solo porque es drag.
Es lo que te jode. Drag. Eso es lo que te
no,
jode.
No es que me jode, pero tampoco lo voy está a celebrar sin... porque ay, es drag, ay, la mejor idea del año. Que le den el Oscar. Ahí está, que le den el Oscar a Billy Porter.
¿Ves que te jode eso?
Que canta si una no, canción de mierda, una boludez.
La canción, no, nadie dijo pésima. La canción.
No tiene un diálogo como la
es
gente.
Es luz, verlo es ver
se
luz.
Se sacan la escena de encima en 4 minutos con nada.
¿Pero cuánto ¿cómo? Querías que dure? Si en la Cenicienta original, la misma escena dura lo mismo. La escena de la
era una viejita.
La escena de la transformación del hada... En todas las Cenicientas dura 4 minutos.
Igual, Pato, ¿te molestó esta nueva manera de contarlo? ¿Vos querías que termine que se casaba? No
yo
sé.
Claro, que, obvio. Como les digo.
Que estaba embarazada.
Está bien, ahora hay toda sororidad. Son todas buenísimas, todas se apoyan.
Eso, no.
Está bien. Está bien la reinterpretación, es querías, moderna, es lo que exigen estos tiempos.
Y querías un hada.
Es lo que exigen estos tiempos.
Y querías un hada con
pero,
vagina.
Sí. Si Cenicienta, la historia original, fuese esta, no sería el clásico
que terminó
siendo.
Los tiempos cambiaron, Pato. Primero que la historia es exactamente la misma, salvo por el hecho de que ahora las mujeres tienen voz.
Bueno, listo.
Y no van atrás
también
de los hombres.
También la reina, Minnie Driver. Hablemos de Minnie Driver. Pésima. Pésima, pobre.
El hecho de Pierce también.
Los dos, pero bueno...
Todas las mujeres en la película están empoderadas en el sentido de que la reina logra que finalmente el rey la escuche. La hija del rey logra que finalmente la tengan en cuenta para heredar la corona.
Como en In American 2, en Un Príncipe en Nueva York 2, que pasa lo mismo.
No me aburrió, tiene ritmo.
No, te molestó la ideología, todo bien.
Pero sentía que, digo, bueno...
Te molestó la ideología, te molestó el hada... Con testículos, te molestó que las mujeres tengan iniciativa. Eso te molestó.
No me molestó.
Que ella quisiera ser diseñadora como Cruella.
No creo que sea mejor dramáticamente que la versión
¿y
original.
¿Y cuál es el problema?
No creo que sea mejor.
¿Y cuál es el problema?
No. Para mí sí algún malo tiene que haber.
Me parece que la función de la película no es ser mejor que la anterior. La función de la película es acomodarse a los tiempos actuales y hablarle a un público que no es el de nuestros padres, el de nuestros abuelos.
A mí sí me hubiera gustado que quede alguien malo, porque al final son todos buenos y todos aprendimos la lección. Alguien malo tendría que haber habido. Entonces, si no, esto es un canto a la alegría.
Es una fábula, ¿vale?
Sí, pero...
Es un cuento de hadas.
Sí, pero había malos antes. Y digo, si querés que
sí,
quede
había
algo...
Malos y, había malos y había mujeres calladas.
Si quedaba alguien malo, puede existir. No pasa nada, porque alguien malo puede seguir existiendo, pese a los géneros.
A mí me parece que la madrastra no se redime. Simplemente conocemos el background de por qué es como es. Pero no se redime en su maldad.
Las hermanastras siempre fueron buenas. Desde un momento apoyaron a... Sí, a Cenicienta.
Un poquito envidiosas, pero...
Muy leve con lo que uno conocía.
Está esa historia con ese pibe que les vende mercadería, que supuestamente la madre las quiere casar con él. No hay nada bien desarrollado. O sea,
en la Cenicienta original de 1940, ¿vos te pensás que había desarrollo de personajes?
No sé, ni me acuerdo.
Pero obviamente ni que no, Pato. Eso, ningún personaje se desarrolla en una película de Disney de 1940.
Ni me acuerdo. ¿No vieron Espejito, Espejito?
Sí, Mirror, Mirror.
Igual eso es Blancanieves. No, Cenicienta, ¿quién es?
No, eso es...
Blancanieves. Todas las semanas hablamos de una historia incorpora elementos de feminismo.
Y yo la celebro.
Y vos no la celebrás, al contrario, porque... Y es una pena, porque el mundo se te está pasando por arriba, Pato.
Se viene
yo
una
lo celebro,
serie...
No esta.
Sí. Nada, se viene una serie, porque por ahí no sé si a Pato le molesta, o Fer, yo la amaba, Wonder Years, hemos hablado, Los Años Maravillosos, hecho desde la mirada de una familia negra, afroamericana. Lo mismo, en el mismo tiempo. ¿Qué pensás sobre eso?
No sé, no me dan ganas de verlo, pero...
Bueno, obviamente.
¿Pero por qué? ¿Porque yo soy un racista?
Sí.
¿O porque me molesta que después de 30 años no haya nuevas ideas y lo único que hagan es contar lo mismo?
Pero con otras historias no te molesta.
Pero con afroamericanos.
Acabas de decir...
Entonces, ¿sabes qué?
Acabas de decir que te encantan las películas que son todas iguales de James Wan. Dijiste, todas sus películas de terror son iguales.
Tienen y
me encantan.
Y celebré... El cambio y celebré.
Y no pasaron todo. 30 años, pasan un año. Todos un año seguido.
No, eso lo entiendo, está bien. Pero bueno, tampoco vamos a decir que todo es bueno nada más porque...
Las películas porque de Marvel...
Apoya la, entonces, porque tiene la buena intención de apoyar la diversidad, todo es excelente ahora.
Espero
el 10 de ustedes.
A mí Mujercitas, que Fer adora a Greta, no me gustó
ahí
lo
tenés,
que hicieron.
Ahí tenés una película que no me gustó.
Un desastre, pero que
obviamente,
para mí lo que hicieron.
De alguna manera hace lo mismo que esta, que es... recontar el cuento clásico.
La contó mal y me aburrió.
Bueno, a mí me pasa lo mismo. A mí no me gustó.
Sí, pero a vos no te gustó.
No
me gustó. A vos no te gustó
ninguna.
No te gustó las cosas. No me gustó porque a vos tampoco te gustó. A ustedes tampoco les gustó.
De nuevo,
a esta Cenicienta no les gustó.
No somos,
a mí sí me gustó.
No somos la demografía, ya lo dijimos. A vos no te gustó la ideología. A vos no te gustó ver el hada con barba. Problema tuyo, pero no, realmente es lo que está pasando, Pato, y lo vemos todas las semanas.
Usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo.
Quedó muy claro lo que dijiste vos.
Igual si es forzado o no es forzado, ya no hay que preguntarse eso.
Tiene que pasar.
Ya no lo tenemos que preguntar.
Para mí
es un error preguntárselo.
Para mí no hay más ideas que eso. Y bueno, que Malena salga a decir, ay, me encantó Cenicienta porque le va a vender el vestido. Sí, lo único que te pudo encantar. Porque otra cosa no te pudo encantar de
precisamente,
esta Cenicienta.
La ideología es lo que encanta de esta película.
Solo eso.
Y eso señala,
no
eso señala Malena Pichot y es lo que estamos señalando nosotros. Lo que está bueno de Cenicienta es eso, Pato.
¿Pero vos tenés que ir a un baile y deslumbrar para ir a solamente a un tipo, a un hombre? O no puedes ir a hacer contactos. Y más en esa época. No se puede. Ahora si vos vas a un baile es para... No para hacer contactos.
Vos cuando, cuando vas caminando por la calle y pasa una chica muy linda y no le tocas el trasero, ¿es forzado eso?
No sé si dije que es forzado. Dije que no hay nuevas ideas, nada más.
Bueno, ¿la calificamos?
¿Puedo calificarla?
Sí.
Para mí es un 5.
Para mí es un 7.
Bueno, voy a estar ahí en el medio de ustedes con un 6.
Qué raro, ¿no? Porque para esta nueva obra maestra de la
diversidad... Farley tenía que haber dado un 8 y vos un 2.
No.
Una hipocresía vivo acá.
Nadie.
8 Fer para todos. No, eso es lo que yo me llevo.
Por la idea vanguardista de poner un hada... drag.
No, ¿sabes qué, Pato? Las ideas vanguardistas vienen de ese cine argentino de mierda que te gusta a vos y que vivís recomendando. Eso. Eso son ideas vanguardistas, las de Marco Berger.
Un rubio era un 10 para vos y ahí no te jodió nada.
Un 6, un 7.
Un 7.4.
Y ahora pasamos a cine argentino.
Cine argentino del bueno.
Cine argentino.
Y no es una crítica express.
Cine argentino que llegó a los torrentes porque esta película, en una movida bastante inteligente, se vendió a través de la web de la radio en la que trabaja Malena Pichot.
Sí.
Con entradas de 900 pesos que te daban un link para ver la película.
La película y un stand-up de otra
artista. Iba con un stand-up de, creo que de ella,
sí,
de Malena.
No, pero está buena la movida. Está buena.
Muy buena, sí.
Son creativas las mujeres.
Lo iba a pagar para verla porque a mí me interesaba. Y apareció y bueno, ya está. Si apareció, apareció.
Ni en pedo ibas a pagar.
Sí.
Se trata de la película Finde, dirigida por Nano Garay Santaló, que había trabajado ya con Malena Pichot en los sketch, ¿no? En Cualca, en Mundillo y en el último que realizó en YouTube, que se llama Leonor, que es muy bueno. Está protagonizada por Julián Lucero, Paula Grispan y Leonardo Sbaraglia.
Leo Sbaraglia.
Y por supuesto Malena Pichot.
Sí. Bueno, acá no va a haber controversias porque no quiero adelantar mucho, pero a mí me gustó. Ustedes ni en pedo van a hablar mal de algo que haga Malena Pichot. Entonces no vamos a pelear. No vamos a pelear porque ustedes son muy políticamente correctos.
Voy a empezar diciéndote algo.
A ver.
Malena Pichot es una pésima actriz y esta película es una serie de sketches de YouTube. Me cuesta mucho llamar esto una película.
Es que no
son
es una
sketches.
Película.
Son sketches muy graciosos. pero no dejan de ser sketches. Hasta se pueden dividir si querés.
Sí.
Igual podemos hablar mal de Malena Pichot, la hemos visto en teatro, no solo nosotros, todo el mundo riendo y aplaudiendo, y estaba como stand-upera. Es como hablar de Amy Schumer. Amy Schumer, no sé si es buena actriz, Pato.
Pero
es stand-upera y también tiene... Seguro te gusta más Amy Schumer que Malena Pichot. Pero las dos dicen vagina, fluido vaginal,
Pero me parece que...
A mí me gusta.
Malena. A los stand-uperos le pasa lo mismo que a los raperos.
Sí, no son buenos.
No son buenos actores en general.
Les cuesta.
No, igual, más allá de los troleos y las bromas, Malena... ha armado un personaje que quizás es ella misma, pero no se
es
sale
ella misma.
No se sale de eso y uno compra lo que ella vende.
Para mí no es un personaje.
O te gusta o no
para
te
mí
gusta.
No es un personaje. Para mí ella piensa lo que dice en su stand up, lo piensa de verdad.
Está bien, sí, pero no, eso sí, pero en esta película
haga
uno
lo que haga es ella.
Le pusieron como otra ideología en esta película.
Claro.
No te la crees, pero pero es Malena.
Pero bueno, recordemos que el guion es de ella. El guión de esta película.
Eso está buenísimo. Yo quiero escrita y dirigida por Malena Pichot. Por Quentin Tarantino. Digo, ¿por qué?
Digamos un poco, porque yo creo que muy poca gente vio esta película. Algunas cosas muy graciosas, por ejemplo, que también tienen que ver mucho con la Argentina, ¿no? Hay todo un. Sí, uno se acuerda y te reís. Hay toda una especie de discurso irónico acerca de, casi te diría un poco de odio acerca del país, ¿no?
Cuando sí.
Hay un diálogo en la cocina donde te empiezan a decir qué bella es la Argentina, sí, muy bella la Argentina.
Y después, es buenísimo.
Después hay unos argentinismos maravillosos. La colección de rock nacional de la revista Noticias.
Sí, eso es buenísimo.
El Carrera de Mente.
Eso.
O sea,
es muy bueno.
Están muy buenas.
Pavadas que bueno, sí, es muy argentino. Yo sé cómo la traducen si la mandan afuera. Todo bien.
Y después, bueno.
Están media hora diciendo, es que eso sí, un gag de Peter Griffin en Argentina.
Ya cuando empiezan que entran a la casa y dice, está el perro ahí. No, es un perro, no tiene nombre. En el campo no tiene nombre.
No sabían cómo...
Esa culpa de clase de que están discutiendo por un helado hasta que escuchan que el bebé de la señora al lado está llorando. No, nosotros tenemos una vida perfecta.
Y en Palermo,
En Palermo.
Y al fin en ese monoambiente en claro. Palermo, que otro lugar más alejado. Pero sí, es muy argentina esas cosas. No sé cómo lo vivirán otros de afuera.
Bueno,
si no hace Steve Carrell en Estados Unidos, la compran. Como cuando compraban Un novio para mi mujer, que la compraron.
De
Adrián Suar. ¿Quién la hace esta afuera? La tienen que modificar toda.
Toda. Es un producto muy local. Es muy local porque el humor es muy local. Es referencial directamente a esas cuestiones que decís vos, vale, Palermo, el Zoom, la culpa de clase.
Es que nace del stand-up, como todas las obras de estos artistas. Yo lo pensaba como una película de las de Ricky Gervais. O sea, parten de sus observaciones, de su visión del mundo. Y por eso les digo que los que vemos todo lo que hace Malena Pichot, si no consiguen la película, no la pueden ver o no la pueden ver legal, entren a YouTube y vean cualquier cosa que haya hecho Malena Pichot y van a entender cuál es el universo que
yo creo que está su sello, tal vez en el guión, más que nada en la escena de Leo Sbaraglia cuando tiene la erección. Porque convierte eso en el hombre siendo abusado, y cuando él llega todo, todo perturbado, ella le dice, bueno, te abusó, esto es lo que vivimos las mujeres siempre.
Entonces, si no querés hablar, no hable, ¿viste?
Claro. Date tu tiempo y ya lo vas a poder procesar.
Bueno, la peli tiene un montón de... recurre mucho al humor escatológico, ¿no?
Sí.
Con las erecciones.
A mí eso no mucho no me gustó.
La caca, constantemente se está hablando de caca.
Sí.
Y es muy divertido, igual funciona, porque creo que todo lo hace con inteligencia. O sea, lo escatológico forma parte de algo que es mucho más divertido, más allá de la acción. Un juguete sexual manchado de caca.
Y la tengo acá.
Pero es muy divertido que hablen. Sí, estas cosas pasan en los hoteles. La gente deja las toallas manchadas. Y ese tipo de observaciones son las que hacen que te termines riendo aún más.
Sí, totalmente.
De toda la secuencia.
¿Se acuerdan de la porquería de recreo?
Bueno,
¿por qué hablo de esto? Porque
es que son similares.
Y hablando que haciéndose los cancheros.
Pero sin gracia.
Sin gracia, antinatural, cheto, sin gracia.
Pretencioso total, porque buscaba también ser una observación de esos de esos personajes con problemas existenciales, y eso era lo más ridículo de todo.
No dijimos algo que es muy obvio, y es que Leonardo Sbaraglia está fantástico.
Yo ya lo dije. Es mi número uno. O sea, ya está el número uno Sbaraglia. Todos Darín. Yo siempre lo magnifiqué a Sbaraglia. No creo que haya actuado mal nunca en su vida Sbaraglia.
Es
gracioso, también es tétrico. Tuvo muchos años en España trabajando. No, me encanta.
Me encantó este diálogo y lo anoté.
A ver.
Yo tengo dos hijos, pero la hija de remil puta de mi ex no me deja verlos. Y la mujer dice: no hables así de mi hermana.
Es buenísimo. No, cuando empezás a descubrir la historia de esa pareja, es muy divertido. No hablamos de qué va la película, porque para los que están escuchando...
Claro, la mierda.
No, ellos quieren hacer una escapada de fin de semana, alquilan una casa.
Sí.
Un Airbnb.
Claro. Y cuando llegan los dueños de la casa, les proponen compartir el fin de semana con ellos, a cambio de prestarles servicios gratis, como de... Seríamos un mucamo, les cocinamos.
Y ella dice, no, yo alquilé la casa para nosotros, pero no vamos a molestar.
Pero van descubriendo algo cada vez más turbio, porque en un principio dicen, no serán swingers, pero no son swingers. Es algo mucho peor, y a la vez, hacia el final, descubrimos que no era tan grave.
No,
que tal vez lo que buscaban no era tan grave, digamos.
Es lo que más me gustó a mí de la peli, más allá del humor que tiene, que funciona siempre, y los comentarios ácidos y las observaciones de pareja, es esa cosa latente que constantemente, por más que te estás matando de risa, y es una comedia, sabes que se va a poner oscura y que se puede ir al carajo. Sí.
Hay una cosita
y que se puede convertir en algo de terror.
De hecho, hay una escena.
Claro,
¿no?
Y cómo maneja ese cruce entre géneros es genial. Sebastián De Caro ha hecho mucho ese cine antes de hacer las películas que más conocemos.
Lo escuché hablar de esta película enamorado.
Sí, y habla maravillas, sí, claro, obvio. Porque le salió mucho mejor que lo que hace él.
Bueno, que aprenda.
Mucho
obvio,
mejor que lo que, que lo que
él
hace.
Porque él vino haciendo películas machistas los últimos
a mí
tiempos.
Claudia me gusta y me gusta más que esta. Creo que Claudia es cine y esto no es cine. Acá antes dijimos que Finde no es una película. Podemos pensarlo como un gran sketch.
Me parece que
20.000 besos que era.
Ah, no. Es una película,
no una película
tonta, pero es una película, es una historia...
Que la vuelva a hacer como Cenicienta.
Cantada.
Y con un drag.
Y con un drag.
Ahora, yo te hago una pregunta a vos, Pato, que ves mucho más cine nacional que nosotros. ¿Por qué no hay tantas películas como esta?
Divertidas.
Yo creo que hay, pero
porque
bueno...
Porque se hace mucho humor.
Sí, pero bueno, acá hablamos de nuevo. Malena Pichot es una mente brillante, más allá de las bromas y los troleos que yo les pueda hacer. Y
pero vos decís, por
tiene
ejemplo...
grandes observaciones sobre los argentinos.
Vos, como yo y como Vale, te reíste mucho con esta película.
Sí, sí.
¿Recordás una película argentina que te hayas reído tanto como esta? Como para compararla.
Y es que es otro tono. A mí... Si me preguntás, a mí me gustan otras cosas que yo considero que tienen una estructura más cinematográfica.
Decime una comedia,
Veredas, a mí me gustó más Veredas.
¿Te reíste como
sí, sí? No, ¿tanto? no sé si es una comedia este estilo.
No, bueno, pero yo te dije una película en la que te hayas reído tanto como con esta.
No, esto como comedia funciona genial.
Bueno, a eso
genial.
Voy cuando
y
digo
están
que
bien
no
los
hay,
actores. Sí,
sí. No hay películas tan graciosas como esta en el cine nacional.
¿Por qué están bien estos actores? Malena porque es Malena. ¿Por qué el resto está bien? No son muchos.
Por el guión.
Por el guión.
Y están bien dirigidos.
Bueno, acá vos, Vale, creo que la habías elegido en su momento, el especial de stand-up de Malena. Que está en Netflix.
Sí, muy bueno.
Sí, hablamos del stand-up hace un montón.
Seguimos a ella.
La fuimos a ver al teatro.
Sí, pese a que vos te mofaste de ella cuando hablamos de Cinderella, ¿no? Pero no importa, ya pasó.
Sí, yo me mofo un poco para hacerlos enojar, pero
claro,
yo la admiro.
Claro, sí.
No, o sea, no tengo en un encuadrado cada Twitter que ella hace, ¿no? Y cada hilo de Twitter... No lo anoto en un cuadernito como si fuese el Nuevo Testamento, que es algo que hacen ustedes.
Pero
nada, está bien, está muy bien. Y el final es todo como muy redondito, porque encima termina hasta cerrando ese gran problema de ellos pareja.
Sí. Termina en el lugar donde empezó.
Claro,
perfecto. Bueno, nos gustó mucho.
Nos gustó mucho.
Es la mejor película argentina de la vida, chicos. Y sí, no sé qué decir, estamos todos cagados.
Es un producto muy, 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 muy bueno. Ya les digo, me cuesta pensarla como una película, pero sí.
Pero
sí, sí,
formalmente lo es.
Sí,
aunque
sí,
hayamos
sí
marcado el hecho de que nos suena a sketches de YouTube.
Fin de. Bueno. Está bueno el título también.
¿Calificamos?
Sí.
A ver, arranquen ustedes.
Ah, ¿tenés miedo, Pato?
No, no, empiezo yo. Le voy a poner un 10. Sí, recomendación total. Súper inteligente, súper divertido.
9 pichot.
8.5. Y así llegamos al final del episodio 195 de Meta Radio, el reencuentro.
Ah, espera.
The Big Chill.
No saludamos a Lupe. Lupe habrá estado, no, pues está desconcertada.
Lupe estará celosa, ¿viste? Como cuando entra alguien nuevo.
He confirmado que siguen siendo los mismos que antes de la pandemia. Y no es un elogio.
Bueno, chicos, la semana que viene en el mismo lugar, a la misma hora y con la misma actitud. ¿Es un compromiso?
Sí, claro.
Acá, aquí estaremos como siempre. Y las campanadas, les juro que son las 0 horas.
Es cierto.
Nos estamos convirtiendo.
Yo sí, me vuelvo a convertir en ratón. Yo soy una de las ratas, yo soy el James Corden.
Estoy en ojotas.
A mí me gustaría convertirme en nada.
Y sí, Fer es el drag. Y Vale es Cinderella.
Soy Fer Ada Casals.
Yo soy Pato el ratón Paludi.
Soy Valeria Cinderella Massimino.
Chao.
Somos Meta Radio. Cuarta temporada.